Vamos a continuar el estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 6, verso 14. ¿Ya? Romanos capítulo número 6, verso 14. Hemos estado muy apasionados, hermano, en leer este versículo, que es una realidad que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Me refiero a lo que dice la primera parte del versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso habla, ¿no es cierto?, de que nosotros ya hemos sido librados del reinado del pecado. ¿Y del reinado de qué? De la paga del pecado, de la muerte. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre las dos noticias del Evangelio? La mala noticia, que el hombre es miserable pecador, merecedor de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Antes de conocer a Cristo, hermanos, nosotros estábamos en esa condición. El pecado se enseñoreaba de nosotros, la muerte se enseñoreaba de nosotros. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, porque esto es lo que tenemos que siempre recordar, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. El hombre no busca a Dios, porque el hombre está totalmente inválido para buscar a Dios. Lo hemos dicho, lo dice la Sagrada Escritura, moralmente inhabilitado, no hay justo ni aún uno. Intelectualmente inhabilitado, no hay quien entienda. Espiritualmente inhabilitado, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, Él es el que viene a nuestro encuentro, Él es el que nos viene a salvar, Él es el que nos da nueva vida, Él es el que nos llama, nos justifica y nos da todo lo suficientemente necesario para que seamos salvos. Y cuando eso ocurre en nuestra vida, nosotros salimos de una esfera. Nosotros estábamos en una esfera del pecado, en la esfera de la condenación. El pecado nos condenaba, porque la justicia de Dios demanda la muerte al pecador. Y nosotros como pecadores merecíamos la muerte. ¿Por qué digo merecíamos? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿A qué se refiere? Todo lo que involucraba el enseñoreamiento del pecado. Por eso que es tan imperioso el llamado del Evangelio. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No se puede predicar el Evangelio para mañana. Es ahora. La persona tiene que entender. Y es el Espíritu Santo que hace esa obra. Por lo tanto, hermanos, ya hay una realidad en los creyentes. El pecado no puede tener el señorío en nuestras vidas. Porque Él ya ha hecho todo lo que necesitamos para que así sea. Y aquí hay algo seguro, hermano, porque habla en sentido futuro. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuándo? En el futuro. Cuando nosotros tengamos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo, ya sabemos que no vamos a dar cuenta por nuestros pecados. Porque nuestros pecados fueron tratados, ¿dónde? En la cruz de Cristo. Es decir, nuestros pecados hasta el día de nuestra conversión, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ya han sido tratados en la cruz de Cristo. Por lo tanto, el pecado no puede enseñorearse en el sentido de condenarnos. No podemos ser condenados por el pecado porque Cristo ya pagó por aquello. Y lo dice acá, ¿no? Pues, este es el decreto, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. Perdón, bajo la gracia. Hermanos, nosotros debemos entender que la ley, ya lo vamos a leer, la ley nos condenaba. La ley nunca salvó a nadie, ¿ya? Aunque suena como un término muy popular, ¿eh? No salva a nadie. La ley nunca salvó, nadie fue salvo por la ley. Hubo una sola persona que cumplió la ley, porque lo que Dios demandaba es el cumplimiento de la ley, no parcial de la ley. Normalmente uno dice, tengo varios puntos ganados, ¿cierto? Como decía el joven rico, todo esto lo guardaba desde mi juventud. Pero lo que estaba mostrando el joven rico era la arrogancia de su propio corazón, de una persona religiosa. Porque el pecado no es hacer algo, sino es la condición de cada ser humano. Entonces, la ley nos condena de una u otra forma. Usted haga o no haga, usted es condenado por la ley. Porque las demandas de la ley son tan elevadas, son tan excelsas, que decretan o exteriorizan el carácter santo de Dios, que ninguno de nosotros puede satisfacerlo, porque estamos caídos por la naturaleza del pecado. Por lo tanto, por la ley es solamente el conocimiento del pecado, pero no la salvación de nuestra alma. Y lo vamos a leer. En contraste a ello, nosotros estamos bajo la gracia, es decir, el favor desmerecido de Dios, el favor que nunca merecimos de Dios. Y la semana pasada, yo les decía, hermano, vamos a meternos en estos dos términos, que es muy importante antes de avanzar, y hacía una especie de contraargumento entre la ley y la gracia. Y lo voy a citar. A mí me gusta mucho llegar a este punto. Dice: la ley prohíbe y exige, la gracia amonesta y concede. El ministerio de la condenación es la ley, pero la gracia es el ministerio de la reconciliación, del perdón. En la ley se maldice, la gracia nos redime de la maldición. La ley mata, la gracia vivifica. La ley dice ojo por ojo, la gracia dice vuelve la otra mejilla. La ley dice odia a tu enemigo, la gracia ama a tu enemigo. La ley haz y vive, la gracia cree y vive. La ley condena al mejor, la gracia salva al peor. La ley apedrea a la adúltera, la gracia le dice, ni yo te condeno. En la ley, la oveja muere por el pastor, pero en la gracia, el pastor muere por la oveja. Hermanos, la ley eran las sombras de lo que había de venir. ¿Ya? Miren, veamos lo que dice Hebreos, capítulo 10. Un hermano o una hermana no puede leer, por favor. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de esta ley y también después vamos a hablar de la gracia. Es muy importante que tengamos claro esto, hermano, porque mucho se predica hoy día la salvación por gracia y la santificación por obras. Nuevamente aflora ese concepto de agradar a Dios por obras, aún siendo cristiano. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios por obras. Y todo lo bueno que nosotros podamos hacer para el Señor le pertenece a Él. ¿Acaso no dice la Escritura en Efesios 2, 10, que somos hechura suya, creados para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella? Todo es para la gloria de Dios, hermano. Hebreos capítulo 10, verso 1, si algún hermano lo puede citar, alguna hermana.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo sacrificio que se ofrece continuamente a cada año, hacer perfecto a los que se acercan.
Muchas gracias, hermano Víctor. Aquí habla de la ley. La ley contiene la sombra de los bienes venideros. ¿A qué se refiere con esto de sombras, hermano? Podríamos decir que son los emblemas, los símbolos, los símiles de lo que había de venir. Por ejemplo, los corderos que se sacrificaban en el pasado, ¿ya? Ustedes saben que el cordero no tenía ninguna participación en el pecado de la familia que lo ofrecía, o el sacerdote que lo ofrecía en el nombre del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. La primera enseñanza es que ese cordero era una sombra, era un símil del cordero de Dios, es decir, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así lo dice Juan el Bautista cuando el Señor Jesucristo comienza el ministerio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro también lo dice así. El Cordero sin mancha y sin contaminación que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, hay una sombra, un símil, un emblema en lo que se hacía en la ley. Y no solamente, hermano, en el sentido del cordero que se sacrificaba. Había una ofrenda que se llamaba libación. ¿Quién se acuerda lo que era la libación? Por ahí va, pero hay algo más puntual. ¿Quién se acuerda lo que era la libación? Habían varias ofrendas, ¿cierto? Ofrendas de paz, ofrenda de libación, ofrenda de oblación. Pero la libación era derramamiento de líquido, ¿ya? El vaciamiento del líquido. Obviamente nosotros nos remontamos al pasado, Israel lo cumplía y procuraba cumplirlo al pie de la letra. Pero ellos no entendían esa sombra de los bienes venideros. Pero la libación habla del derramamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él se derramó por nosotros, ¿ya? El apóstol Pablo cita ese pasaje, también dice que Él se derramaba también como libación. Es un sacrificio voluntario. Recuerden que el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Él vivió lo que se llama, en el término griego, la kenosis. No sé si la ha oído hablar. La kenosis es el vaciamiento, Él se vació. Filipenses 2 dice, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese vaciamiento, ese misterio, hermano, ese derramamiento de Cristo, el derramamiento de su sangre, ya estaba tipificado en el pasado, en sombras, en símiles, y la libación era una de ellas. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo que voy a poner de la ley, cuando el Señor le manda a Moisés a hacer el tabernáculo. Y hay mucho simbolismo en ello. Por ejemplo, si usted veía el tabernáculo de lejos, dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, tenemos muchas ganas, hermanos, de presentar el estudio del tabernáculo como una reunión especial, para que podamos invitar también a nuestra familia y después, obviamente, culminar con una oncecita, algo así, que no hace tanto bien. Vamos a programarla. Ya no sabemos cuándo todavía, pero tenemos el material porque es con diapositiva. Así que prepárense, hermanos, para que lo podamos hacer, ¿ya? Este tabernáculo, hermano, tenía mucho simbolismo. Y si uno lo veía de lejos, ¿cierto? Ese tabernáculo no tenía ningún atractivo. ¿Sabe por qué? Porque estaba cubierto de una piel de un animal negro, ¿cierto? Que se llamaba tejón. Y toda esa casa estaba cubierta con esa piel. Porque tenía cuatro pieles. De carnero, de chivo, y la última de las pieles era la piel de tejón, y cubría, no tenía ningún atractivo, hermano. El que descubría la belleza, la hermosura de Cristo, tipificado en ese tabernáculo, era el que estaba dentro, ¿no es cierto?, del tabernáculo, es decir, traspasaba las pieles de tejón. ¿De qué habla eso? Ese símil, ese símbolo, esa sombra. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Isaías 53? Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así era nuestra vida, hermano, antes de conocer a Cristo. Sin ningún atractivo. No amábamos a Cristo, odiábamos a Cristo, odiábamos su palabra, aunque éramos religiosos. Pero no nos interesaba que Él nos hablara nuestra vida, porque no había atractivo en Él. Pero, hermanos, las sombras del Antiguo Testamento de la ley proyectaban, hermanos, los bienes venideros. Y así podemos seguir recorriendo cómo el Señor Jesucristo, su sacrificio, su pasión, su obediencia a la Sagrada Escritura, Cristo como luz del mundo, Cristo como sal de la tierra, Cristo como el pan que descendió del cielo, el maná, era el mismo. Símiles, sombras, figuras. La ley, hermano, en todo lo que simboliza, en todo lo que se entrega en sus mandamientos, en esas exigencias que ningún hombre puede cumplir, proyecta la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio, porque se nos ha quitado el velo. Y podemos comprender, hermano, que el Antiguo Testamento, y en particular la ley, nos habla de una sola persona, de nuestro Señor Jesucristo. La ley no es para salvarse, la ley es para conocer el pecado. Veamos lo que dice Romanos capítulo 3, por favor, ya lo habíamos leído, estudiado, pero es bueno repasar. Romanos capítulo número 3, ¿algún hermano lo puede leer? Versículo 3, 19 al 20, Romanos 3, 19 al 20.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Muchas gracias, hermano Román. Aquí hay una conclusión del apóstol Pablo diciendo, ya sabemos, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Esto es muy decidor, hermano, porque el hombre está bajo la ley. El hombre natural está bajo la ley. ¿Y sabe por qué? Porque desde que el hombre cae en el huerto del Edén, el hombre pretende ocultarse de Dios con sus propias obras. Lo primero que hace el hombre, ¿cierto?, es cubrir su desnudez. Una vez estudiamos eso, hermano, ¿eh? La desnudez que ocurre en el huerto del Edén tiene una connotación más allá de la desnudez física. Ya normalmente uno dice, y pintan los cuadros, uno ve las pinturas renacentistas, cuando, no sé, dibujaban a Adán y Eva desnudos, y solamente se ensalza o se resalta la parte física de la desnudez. Ojalá fuera eso nomás, hermano. El problema es la desnudez espiritual. Esa es la que nos condena. Esa es, hermano, la vergüenza nuestra. Recuerde que la iglesia de Apocalipsis lo estuvimos estudiando. Es una iglesia desnuda. Usted irá a una iglesia de la Odisea hoy día y están todos con ropa. Pero está desnuda espiritualmente. Es decir, hermanos, el hombre desde que cae en el pecado, en el huerto del Edén, comienza una generación de hombres y mujeres caídos en el pecado, esclavos del pecado, y como tal, merecedores de la muerte, no solamente física, sino una muerte peor aún, en la muerte espiritual. Ahora, en esa muerte espiritual, el hombre tiene también este ingrediente de ganarse el favor de Dios haciendo obras. Por lo tanto, era estrictamente necesario que Dios manifestara su carácter santo para que todos quedaran bajo la óptica de Dios, no bajo la óptica subjetiva del hombre. Es decir, usted cuando se mira y siente que es una buena persona, siente que es mejor que el vecino, que es mejor que el compañero de trabajo, inclusive que sus propios familiares. Y uno dice, gracias Señor, porque no soy como mi familiar, o como mi vecino, como mi... No tendemos a eso, hermano. Pero aquí está el tema central que Dios revela en Romanos. Si nos comparamos con su ley, dice aquí, ¿no es cierto?, nos cierra la boca. Miren lo que dice la segunda parte. Para que toda boca se cierre. ¿A qué se referirá con esta boca que se debe cerrar? Porque nosotros hacemos alarde de nuestras obras. Recuerden que los fariseos eran el paradigma, el modelo de un religioso de tomo y lomo. Acuérdense que Pablo lo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, era una persona extremadamente moralista y correcta e irreprensible. Y yo les pregunto, hermano, ¿era salvo Pablo antes de su conversión?
No.
De ninguna manera. Pero el mismo Pablo es el que está escribiendo acá, y el Espíritu Santo le revela a este ex fariseo, que se jactaba de su actitud irreprensible, pero la ley, hermano, nos desmorona lo que en otro tiempo para nosotros fue una actitud irreprensible. Buen hijo, o buen esposo, o buena esposa, o etcétera, comparándose con los hombres. Pero la comparación no debe ser entre hombre y hombre, debe ser entre el hombre y Dios Santo. Y ahí es donde se manifiesta, hermano, que nosotros nos transformamos en deudores. Por eso que la ley nos condena. Desde que nosotros nacemos muertos en delito y pecado. Y, por consecuencia, el juicio de Dios con su ley santa está sobre nosotros. Hermano, nadie va a poder ser salvo por obras. ¿Sabe lo que va a ocurrir en el juicio final? Como lo dice Apocalipsis 20, dice, se abrirán los libros y la gente va a tener que dar cuenta según sus obras. ¿Ya? Por ejemplo, hay una ilustración que está en internet, a mí me gustó mucho, se llama algo así como el hombre bueno, y le ponen un nombre a un monito, es un monito animado, ponga usted que se llama Jack, el hombre bueno. Entonces va caminando, no sé si alguno lo ha visto, y el locutor le pregunta, ¿Cómo eres tú? Soy bueno. ¿Y por qué? Y le empieza a mostrar. Porque hago esto, y cordial, y saluda a los vecinos, y hace una vida de un buen ciudadano, de un buen, por decir así, samaritano, como algunos dicen, ¿cierto? Pero esta edición apunta a manifestar esto que estamos conversando. Y le empieza a decir, ¿quieres compararte con Dios? Por supuesto. Y empiezan los mandamientos, ¿ya? No solamente los mandamientos que tienen que ver principalmente con la relación con Dios, los primeros cuatro, sino con los mandamientos, ¿cierto? Los seis restantes que tienen que ver con el prójimo. Y ahí el locutor le empieza a mostrar que no solamente lo que hace uno es lo que lo configura como pecador, es lo que es, lo que tenemos adentro. ¿Me entienden? Como dijo el propio Señor Jesucristo, habéis oído, no cometerás adulterio. Porque los fariseos se jactaban de eso, y el día de hoy también es un tema recurrente. Mas yo os digo, el que mira una mujer para codiciarla, ya es un adúltero. Es decir, hermano, no es lo que hacemos lo que nos hace pecadores, es lo que somos. ¿Se da cuenta que es distinto? Y para entender esto, hermano, tenemos que confrontarnos ¿con qué? Con la ley. Como dice el mismo versículo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, hermano, la ley es un espejo divino, donde yo me observo, veo mi rostro, mi vida, espiritualmente hablando, y descubro cuán pecador soy. ¿Se acuerda la experiencia de Isaías, capítulo 6? Miserable, decía él, ¡ay de mí! Se quejaba él, ¡ay de mí que soy hombre muerto! ¿Por qué dijo Isaías que era hombre muerto? Porque se estaba confrontando con el Dios Santo y tres veces santo. Si usted se compara con los hombres, muy bien. Pero si se compara con Dios, descubrimos nuestro pecado. Y como tal necesitamos a alguien que nos lave, que nos limpie, que nos salve. Como dijo un predicador, la ley es el espejo cuando usted entra al baño. En la mañana sobre todo. Y tiene los ojos pegados, apenas abre los ojos, ¿cierto? Se mira en el espejo y usted no se ve feliz mirándose al espejo. Tiene que ir ¿a dónde? A bañarse, a lavarse, el lavatorio. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos lava, ¿se da cuenta? No basta, hermanos, con reflejarnos en la ley y reconocer que somos pecadores, sino que imperiosamente tenemos que acudir ¿a dónde? A lavarnos, ¿no es cierto? Como dice Gálatas, que la ley también se transforma ¿en qué? En nuestro ayo, en aquel que nos toma de la mano y nos lleva, nos conduce ¿a quién? Al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, la ley nos muestra el pecado, ¿cierto? Evidenciado por un Dios santo, pero también no nos deja ahí, sino que nos lleva ¿a dónde? A Cristo Jesús, para lavarnos todos nuestros pecados. Por eso que Isaías dice, si tus pecados fueran intensos, como la grana, que es un color rojo intenso, hermano, como la nieve serán emblanquecidos. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a la nieve. Yo la única vez que la he visto en el refrigerador antiguo, cuando le dan taxi, está lleno de nieve. Qué fome. No, si vi nieve acá en el cajón del Maipo, y uno tiene que ponerse lente, porque intenso. El blanco de la nieve es un blanco intenso. Él nos puede limpiar, hermano. Él tiene poder para limpiar todos nuestros pecados. Juan dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si nosotros tenemos esta lucha, hermano, inclusive siendo cristianos. Creemos, hermano, que nosotros podemos redimirnos de lo que aún mora en nosotros. A mí me gusta mucho el pasaje de Juan, porque dice, nos limpia. No conjuga el verbo en pasado, sino que en presente. Necesitamos de la sangre de Cristo para ahora, hermanos. Y la necesitamos mañana. ¿Por qué, hermano, nosotros necesitamos un abogado? ¿O usted osaría decir, padre, yo no necesito un abogado? Porque yo soy obediente, yo cumplo todo lo que tú demandas. Es un insulto al Señor. Él sabe que no es así, que no va a poder ser mañana tampoco. Hermano, bienaventurado dice, Romanos 4, aquel que confía en el que encubre nuestros pecados, al que encubre, ¿no es cierto?, al impío, al inicuo. Nosotros descansamos en sus promesas, hermano. Y no pierda cuidado que lo que estoy diciendo es una licencia para salir a pecar. Si eso no es así, ningún creyente va a interpretar eso. Porque muchas veces esto es interpretado: oiga, predicador, usted está diciendo, vamos, comamos y bebamos, porque ya el Señor nos salvó. No, es que no puede ser así, porque lo hemos leído. Porque odiamos el pecado. Pero el Señor sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y pecado no solamente es hacerlo terriblemente malo. Pecado es no hacer lo que debemos hacer. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿O usted ha subestimado ese tipo de pecado? Mientras yo no robe, no adultere, no haga esto, está todo bien. Pero si tengo ira y tengo disensión y soy avariento y esto, ¿eso está bien, hermano? No, pues hermano, también nos condenaría si fuera así. Es decir, yo necesito a mi abogado en el pasado, lo necesito ahora y lo necesitaré mañana, porque la ley es la que me condena. Y la ley, hermanos, es la revelación del carácter santo de Dios. Leamos lo que dice Romanos capítulo 5:20 respecto a la ley. Si alguien lo puede leer, por favor. Romanos 5:20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Muchas gracias, hermano. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es lo que hace la ley, hermanos? La ley hace resaltar el pecado, ¿ya? El carácter santo de Dios no se evidencia el pecado. Por eso que yo insisto en este punto, hermano, entre usted más se acerque a Dios. ¿Cómo se acerca a Dios? Uno dice, haciendo obras, ¿no? Yendo todos los domingos a la reunión, tampoco, aunque debe hacerlo, ojo, aunque debe hacerlo, porque la Biblia dice no dejar de congregarse, es contemplarla a Él en su palabra. Entre más leemos la Biblia, el Señor lo dijo en Juan 17, santifícalos. ¿En qué? En su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, en la medida que leemos más la Biblia, más nos santificamos. Y por eso que hay una lucha tan grande del viejo hombre de no tomar este libro, de dejarlo ahí, de abandonarlo y de no leerlo, de no confrontarnos con la palabra de Dios, porque nos santifica, nos golpea duro, hermano. Nos dice no a lo que yo estoy haciendo, nos dice no a lo que yo estoy pensando, nos dice no a lo que yo estoy diciendo, y nos dice no a lo que yo no estoy haciendo y debo hacerlo. Por eso que en la medida que vamos conociendo a Dios, a través de su palabra, se hace más grande la convicción de nuestra bajeza, de nuestro pecado, de nuestra miseria, y nos aferramos más y más a su gracia. Nos aferramos más a más a nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí. Porque realmente confirmo en mi propia vida que yo soy salvo por gracia. Es decir, no la merezco. Porque gracia, hermano, puede transformarse en un cliché. Hay gente que usted le no es creyente y le dice, ¿cómo ha estado? Bien, bien por la gracia del Señor. Yo he escuchado un converso que dicen eso. Pero gracia, hermano, tiene que ver con algo personal. En que tú lo experimentes en tu vida, en que realmente tú no mereces ser salvo, y Dios te salvó. Cuando uno va descubriendo cuán miserables somos, hermano. La ley tiene ese propósito, evidenciar con claridad, con nitidez, sin ninguna duda, que usted y yo somos pecadores, y como tales, merecemos la muerte. La ley entonces, hermano, hizo abundar el pecado. Todas las aristas que no parecían tan pecaminosas en nuestra vida se volvieron pecados. No descubría que era un codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Me entiende? Eso hizo la ley. Maximizó, enfatizó, levantó con evidencia cuán pecadores somos. Pero cuando abundó el pecado por la ley, Esa es la mala noticia. Sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia para poder remediar esa situación. Y esa gracia es en Cristo Jesús, que la vamos a leer después. Por lo tanto, hermano, la ley no solamente son las sombras de los bienes venideros, no solamente es el conocimiento del pecado, sino la ley sirve para evidenciar con claridad y hacer abundante nuestra condición de pecado delante del Dios Santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Si alguien lo puede leer, por favor.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Muchas gracias, hermano. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está confirmando, sabemos que la ley es espiritual. Nosotros somos de tres partes, ¿cierto? La Biblia nos enseña en Tesalonicenses que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Somos los únicos seres vivos, hermanos, que podemos tener relación con Dios. No hay otro ser vivo que lo pueda hacer, porque Dios creó al hombre para tener comunión. No al perro, no al gato, aunque hoy día aparezcan los famosos animalistas y vegetarianos, ¿cuánto le llaman? Veganos, que quieren poner al hombre al mismo, o al animal a la misma altura del hombre y rebajar al Dios Santo, porque ellos critican a Dios duramente diciendo cómo ustedes tienen un Dios que sacrificó tantos animales, dicho sea de paso. El único ser vivo, hermanos, que tiene espíritu somos nosotros, los seres humanos, el hombre. Cuando entró el pecado, nosotros morimos espiritualmente. ¿Ya? Esto ocurrió en el jardín del Edén. Es decir, somos una generación de muertos, ¿ya? Por eso que cuando viene Cristo a nuestra vida, lo primero que tiene que hacer es darnos vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mucho conversamos nosotros y pueden pasar horas en este tema, quién acepta a quién, quién escoge a quién. A veces se hacen disputas, a veces uno dice, no entiendo, no puedo aceptar que Dios escoja y que yo... No importa ese punto, no lo discutamos. Pero hay un hecho indiscutible, que usted cuando se convirtió, usted estaba muerto. Lo dice literalmente la Biblia. Para que usted haya, como se dice, aceptado a Cristo, el Señor tiene que haberle dado vida primeramente. No hay posibilidad de que un hombre acepte a Cristo, que diga, Cristo, sálvame, si el Señor no opera, no obra antes, porque espiritualmente está muerto, porque la Biblia dice no hay quien busque a Dios, porque la Biblia dice que el hombre murió en el jardín del Edén. Es decir, la ley, hermano, confirma que nosotros estamos muertos espiritualmente, porque la ley es espiritual, no es carnal, no habla a nuestra razón ni a nuestra sensualidad. Por eso que no podemos entender la ley, ni menos podemos guardarla. La Biblia dice que nosotros no podemos sujetarnos a ella, nuestra naturaleza se revela. Ya lo vamos a leer, el apóstol Pablo dice, hay otra ley en mi vida, en mis miembros, que se revela contra esta otra ley santa. Es decir, hermano, el creyente tiene esta lucha en querer agradar a Dios y el viejo hombre que quiere seguir según sus propios deseos. ¿Y por qué se da esa lucha? Porque la ley que sigue vigente en nuestra vida, vigente no para salvación, sino para demostrar que Dios es santo y que nosotros seguimos siendo pecadores, demuestra que la ley es espiritual, pero nosotros, ¿qué es lo que somos? Somos de carne, y carne caída en pecado. Vendido al pecado, dice acá. Es decir, como que en el contexto que está hablando acá, en sentido natural, el hombre está presa del pecado. Es propiedad del pecado. No se olvide, hermano, que nosotros fuimos absueltos de la condenación del pecado. Pero que en el futuro seremos redimidos de la presencia del pecado. Eso explica, hermano, por qué, aunque no queramos, aún sigue morando el pecado en nosotros. Y por eso que es necesario leer la ley de Dios. Y es necesario seguir indagando de cómo piensa Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros reconocer que la ley de Dios es espiritual y yo, ¿qué es lo que soy? Carnal. Y solamente por Jesucristo hemos sido liberados de la condenación del pecado. ¿Me entiende? Por eso que la ley, después más adelante, dice en Romanos capítulo 7, ¿no es cierto? Dice que la ley es buena, es santa. ¿Ya? ¿Lo puede leer, hermano?
Dice, ¿y si lo que no quiero esto?
Exacto, eso es.
No, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Continúo?
Sí, por favor.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Amén. Bueno, esa es también la razón de la ley, ¿ya? Porque es una ley espiritual, que va dirigida directamente a nuestra, por decir así, la parte más interna nuestra, que es el espíritu, ¿ya? Ahí es donde opera la ley. Bueno, otro concepto de esto de la ley, hermano, está en Hebreos capítulo 2, verso 10. Por favor, hermano, Hebreos capítulo 2, verso 10.
Cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese...
Sí, hermana, disculpa el pasaje, no es Hebreos, es Santiago 2.10, sí, Santiago 2.10. Por favor, hermana.
Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todo.
Ahí está. Muchas gracias, hermano. Bueno, la Biblia acá nos presenta algo que la otra vez estuvimos comentando, ¿ya? El hombre busca agradar a Dios por obras. La ley manifiesta eso. ¿Cómo cumplir un inventario extensísimo de obras que agradan a Dios? Ningún hombre lo puede hacer, ¿ya? Y por eso tenemos que concluir que la salvación no es por la ley, sino que es por gracia. Pero aún así, en esa realidad, si un hombre quiere guardar la ley, la tiene que guardar toda la ley, 100%. No se permite ni siquiera el 99,9% para aprobar. Dios demanda la aprobación total de la ley. Porque si alguien, hermano, quiere guardar la ley y ofende en un punto, ¿qué dice la Biblia? Se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta que no tiene una lógica humana la ley? Porque es espiritual. Porque Dios demanda la completa, ¿no es cierto?, la plena santificación de la criatura. Y eso lo logra solamente el Espíritu Santo y la obra de Cristo. O sea, nosotros estamos plenos para Dios. Él completó la obra. Pero si nosotros queríamos guardar la ley, no teníamos ninguna posibilidad. Y esto está dicho justamente para eso, para los que pretenden e insisten, ¿cierto?, en querer agradar a Dios por obras. El solo ofender en un punto, aquí pone la dramática proporción del 1%, por decir así, con ese 1% usted se hace culpable de toda la ley. Por eso a mí me preocupa mucho, hermano, estos famosos judíos que se hacen ahora judíos mesiánicos. Ellos hablan de Cristo, del Mesías, pero siguen guardando cosas de la ley, rituales y cosas por el estilo, para salvarse. Y ellos no reconocen a Jesucristo como el Salvador potente que rescata a la criatura, sino que ponderan los esfuerzos humanos por guardar la ley. Pero este pasaje es tremendamente decidor. ¿Cuántas obras tenemos que hacer para salvarnos? Todas, hermano. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona, sobre todo religioso, ¿usted es salvo? No sé todavía. Depende. ¿Depende de quién? Depende de mí. Depende de lo que yo haga de ahora para adelante. Pero lo que tiene que hacer de ahora para adelante, según él, ¿cierto?, es una plenitud de obras que agradan a Dios. Y eso es imposible. Aquí lo dice, se hace culpable de todo. No hay quien pueda agradar a Dios cumpliendo toda la ley. El único que lo agradó, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió toda la ley. Hermano, vamos a ver al término final, digamos, de esto de la ley. Hay muchos pasajes, hermano, yo seleccioné los más connotados, por decir así. Gálatas capítulo número 3, Gálatas capítulo número 3. Que aquí también había un tremendo conflicto. Ustedes saben, en esta iglesia de Galacia se metió el germen del judaísmo, ¿ya? Que la salvación era por gracia, comenzó así. Pero después nuevamente estos agentes judaizantes comenzaron a introducir o a revivir estas demandas de la ley para salvarse por obras. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13? No sé si alguien lo puede leer. Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hasta qué número?
Hasta el 13, por favor.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es maldito, todo el que es colgado de un madero.
Muchas gracias, hermano Román. Qué pasaje más fuerte, ¿eh? Sí, sí. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo pregunto, hermano, ¿a qué se referirá esto? ¿A qué se refiere con maldición? ¿Podríamos decir que la ley es maldita? No, porque entra en conflicto. Romanos dice que es buena, que es santa. El mandamiento es puro, es santo, es bueno. ¿A qué se referirá entonces, hermano, que la ley nos maldice? A la condenación, hermano, a la condenación del pecado. Porque por la ley abunda el pecado que mora en nosotros, ya lo leímos, ¿cierto? Pero no salva, no nos salva del pecado. Es decir, hermano, en las obras de la ley solamente quedamos en esta parte de la ley de Dios. La paga del pecado. ¿Qué es lo que es?
Muerte.
Muerte. Esto es Romanos 6:23a, la primera parte. ¿Ya? Todos los que andan conforme a la ley por obras están en esta sentencia. La paga del pecado. La ley de Dios establece esto. La paga del pecado es muerte. Hermanos, no hay ninguna posibilidad de justificarse por la ley. ¿Me entiende? Es más, nos considera que si estamos bajo la ley, somos malditos. No por la ley, porque es santa, sino por el pecado que se hace evidente y se hace abundante por causa de esta ley santa. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que decía Santiago 2:10. Si alguno guarda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero aquí viene la segunda parte, ¿no es cierto? Versículo número 11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. y la ley no es fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Se acuerdan de lo que leíamos? La ley dice, haz y vive. Pero la gracia, cree y vive. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es decir, la satisfacción de un Dios santo no se hace a través de una presentación directa ante el Dios santo, sino que a través de Cristo. Si el Señor no nos mira a través de su Hijo, estamos liquidados. No podemos ir a ofrecer obras delante del Dios justo y santo porque nos conoce. Conoce nuestro corazón. Gracias al Señor, hermanos, que... Miren, hermanos, si esto es tan solemne. Porque cuando nosotros predicamos un evangelio medio aguachento, así, es como hacer una sopa. Yo de repente me he tomado una sopa así, la he querido yo... claro, quedaba un poquito sopa, ¿cierto? Y fue muchos años atrás esto, no sé, era soltero, ¿ya? Quedaba poquita sopa, le eché agua para que se rindiera eso, pero no tiene sabor a nada, tiene chispazos de la verdad, pero hermano, lo que hoy día ocurre es un evangelio diluido. La gente escucha a un Cristo primeramente que está rogando a sus criaturas, acéptenme, por favor, si no se van a ir al infierno. Pero esto, hermano, es tan delicado porque tiene que ver con un cambio de estatus, de estado, en el sentido de nuestra vida. O estábamos condenados o estamos ahora salvados. Y cuando estábamos condenados, hermano, la Biblia habla de que estábamos bajo la ley de Dios. Y la ley de Dios nos condenaba plenamente. Porque aquí no hay condenas parcializadas, ni tampoco hay salvación con a medias, ¿cierto? O con agravante o atenuante, como le llaman en la justicia humana. No, aquí el culpable es culpable y el salvo es salvo. ¿Ya? No hay ningún tipo de atenuante ni agravante. Es decir, éramos malditos, hermano, antes de conocer a Cristo. Es decir, el Señor nos redimió de la maldición de la ley. Por eso que uno le da gracias al Señor porque ya su ira santa, que es totalmente justa, que es un atributo propio de un Dios santo que no tolera el pecado, ya no está sobre nosotros. ¿Qué haríamos, hermanos, si fuera así? Por eso que ahí está Cristo con nosotros, como cantábamos, Roca Eterna, Él está ahí, en Él nos escondemos, en nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro castillo. Tomémosle el peso al Salmo 18, castillo fuerte, roca mía. ¿Por qué? Porque Cristo nos mira, Dios nos mira a través de Cristo. Aquel que cumplió la ley, aquel que satisfizo las demandas de la justicia de Dios. El único que cumplió, por eso que hubo olor grato cuando Él murió. Y si hubo olor grato, hubo propiciación. ¿Qué quiere decir? Que su ira santa se aplacó. Y las demandas de su justicia y las demandas de su ley santa fueron satisfechas en la obra de Cristo. Es decir, nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Ahora la pregunta, porque esto parte de Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, olvídense, hermano, estamos bajo la condenación del pecado. Y el pecado se enseñorea de nosotros. Pero como no estamos bajo la ley, por la misericordia y la gracia, ahora estamos bajo la gracia. Recuerden que aquí dice, el justo por fe vivirá. Una palabra que se repite en algunos pasajes, en Habacuc, en Romanos y en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Pregunta, hermano, ¿quiénes son los justos? Si la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Hay una contradicción? ¿A qué se referirá con esto de los justos? Porque fuimos declarados justos. Cuando usted lea la palabra justo, inmediatamente usted tiene que asociarlo a declarado justo. La justicia que nos salva es una justicia que se dice imputada. Es decir, el pecador culpable no tenía ninguna posibilidad de ser salvo. Pero el juez justo lo justifica, es decir, lo declara justo, no por sus propios méritos, sino por los méritos de aquel que murió por el culpable. Ese es el criterio de la justicia de Dios. Por eso que el Señor le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, Cristo tenía que hacerse uno de nosotros. Identificarse con uno de nosotros como un hombre, aunque él no tenía pecado, pero tenía que todo el público, los que lo veían, que él también era un hombre. Por eso que le bautizó. La justicia de Dios tiene este sello, hermano, que Dios justifica al pecador en los méritos de aquel que muere por el pecador. Por lo tanto, hermano, todos estos justos, nosotros, por gracia que somos justos, viviremos por la fe. Y pregunta, ¿qué es lo que es la fe? La Biblia también lo responde, Efesios 2:8, es un don de Dios. Es decir, hermano, ni aún el creer es nuestro. Nosotros creímos en el Señor porque Él nos regaló. Dice, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios que nos fue regalado por gracia. Ya vamos a entrar a la palabra gracia para que nosotros podamos creer en Él. Hermanos, aquí aparece la segunda palabra. Y con esto yo voy a detenerme hoy día, pero lo voy a citar. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. La palabra gracia. Dice Romanos 6, 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, que nos maldecía, que nos condenaba, sino bajo la gracia. Y gracia, hermanos. Mire, este propósito que está bueno. Gracia, ¿ya? Significa favor, desmerecido, ¿ya? Efesios 2:8. Sí, es que Romanos 6:14 el texto base que ha desprendido todo este estudio. Ya no estamos bajo la ley, aunque la ley es santa, es buena, es justa, pero no nos salva. Ahora estamos en la gracia, en el don de Dios. Ahora, cuando hablamos de favor desmerecido, no es simplemente que no lo merezcamos, sino que nos habíamos hecho indignos de merecerlo, ¿ya? Éramos enemigos de Dios, no solamente indiferentes ante Dios, sino que enemigos de Dios. Odiábamos a Dios, aunque usted no se haya dado cuenta, tal vez. Yo siempre hago este ejercicio. Usted le pregunta a toda la gente, ¿tú odias a Dios? ¿Cómo se te ocurre? Toda la gente es creyente, o la gran cantidad de gente. Es más fácil encontrar gente creyente, comillas, nominalmente, que encontrar ateos. Hacemos una encuesta, ¿tú te crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ya, de 100 personas, 80, 90 son, comillas, creyentes. Hasta ahí va todo bien. Pero comiencen a hablar la verdad. Hablarle de Cristo, del pecado nuestro, de quienes somos delante de Dios. Y ahí comienzan los problemas. Porque el hombre aborrece a Dios. Ama a un Dios hecho a la medida, pero odia al Dios verdadero. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la verdad. Y la verdad es la que va a causar este tipo de remezón, hermanos, entre los verdaderos y los que no lo son. Por lo tanto, cuando nos confrontamos con esta palabra que se llama gracia, primero teníamos que entender lo que era la ley, ¿cierto? Porque la ley hacía abundar lo que nosotros somos delante de Dios. Es decir, la ley nos muestra cómo somos delante de Dios, cómo Él nos mira, hermanos, como pecadores. Él aborrece, para nosotros es abominación. Lo leíamos la otra vez en Lucas 16, dice, lo más sublime del hombre, para Dios, ¿sabe lo que es? Abominación. Lo más sublime del hombre, para Dios, es abominación. Cuando no entendemos eso, no podemos comprender la gracia, porque la gracia es justamente un favor que de ninguna manera podríamos merecer. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, por este favor, por este don desmerecido, es que nosotros somos salvados. Pero si yo no me siento tan malo, si no soy tan malo para que me salven por gracia. Es como cuando a uno le van a dar algo gratis. No puedo aceptar. Nosotros somos enemigos de la gratuidad. Nos ofende cuando alguien nos quiere regalar algo. Porque tenemos en nuestros genes la soberbia, hermano, en contra de lo gratis. No puedo aceptar esto. Nosotros una vez tuvimos una experiencia donde vivíamos antes. Se me fue el tiempo, así que voy a culminar hasta aquí. Porque resulta que pusieron unos citófonos para todo el edificio, gratis. Un caballero trabajaba en todo este tema y me van a creer, hermanos, que los vecinos se oponían. Yo le decía a la Eli, esto revela lo que nosotros tenemos dentro. Somos enemigos de que alguien nos gratifique. ¿Ya? Sí, usted dirá, pucha, que sería bueno el supermercado líder que un día abriera las puertas gratis. Estaríamos todos con una sonrisa de oreja a oreja. No, eso no va a pasar nunca, hermano. ¿Ya? Todo lo contrario. ¿Ya? Le van a subir los precios. Pero la gente, la soberbia del ser humano, la soberbia suya y mía, es enemiga de la gratuidad. Y la gente se oponía, decía, no, ¿cómo lo va a hacer gratis? No lo voy a aceptar. Y nosotros nos mirábamos y era ver lo increíble, hermano. Pero este texto nos habla de eso, hermano. Cuando nosotros escuchamos, y lo vamos a leer la próxima semana si el Señor no ha venido, Isaías 55:1, venid y comprad sin precio, sin dinero. Miren lo que dice el Señor, hermano. Venid y comprad sin precio y sin dinero vino y leche. Esa es la esencia de la gracia, hermano. La gracia es una gratuidad, es una salvación donde usted y yo no hemos pagado absolutamente nada. No hemos dado nada para ser salvos. Es más, merecíamos, sí, la condenación eterna, el fuego del infierno. Pero Él nos ha salvado por gracia, gratuitamente. Es increíble la salvación y el Evangelio es algo increíble para el hombre. El que nosotros estemos hablando de esto, no cabe duda, hermano, que es una obra del Espíritu Santo. Es un milagro, hermano. Porque la religión lo que hace, hermano, es disfrazar estos términos, pero en definitiva son salvos, siguen siendo salvos por obras. Amén. Se nos fue el tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Hermano César.
En el pasaje de Romanos 6:14, el término enseñoreará.
¿Ya?
Atarse de. Bueno, de hoy día pensaba que era actual. O sea, ahora no se enseñoreará.
Ya, correcto.
Futuro.
Futuro.
O sea, sí. Ahora.
Es que lo que pasa. Sí, muy buena pregunta, hermano César. Aquí nosotros a veces tendemos a confundir el objetivo de el capítulo 6 de Romanos. Normalmente se interpreta como una acción humana a vencer el pecado para poder obtener estas, por decir así, estos logros, estas victorias. Aquí está hablando de lo que Cristo hizo. Y como consecuencia de lo que Cristo hizo, ¿qué sentido tiene para un cristiano vivir como vivía antes? Ese es el foco. Es decir, el Señor ya nos hizo muertos al pecado. Porque aquí lo que está enfatizando es el pecado que nos condenaba. Ese es el hilo conductor desde el capítulo 1 en adelante. Comienza a desarrollar el Evangelio donde el hombre es culpable, es merecedor del castigo eterno. ¿Cierto? Donde aparece el Adán, el primer Adán y el segundo Adán, que viene a destruir las obras del pecado. Por eso que el capítulo 6 habla de que nosotros ya estamos muertos al pecado y el pecado no se enseñoreará. ¿Cuándo? Ni hoy ni mañana. Porque recuerden, hermanos, que si no estuviéramos en Cristo, no es nada ahora el tema del pecado. Si usted le pregunta a la gente de afuera que está, vive en el pecado, ¿cierto? Ellos no tienen ningún problema, incluso tienen menos problemas que uno. Pero el enseñoreamiento del pecado viene en el juicio final. Porque la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, es muerte eterna, espiritual, para siempre, jamás, por causa del pecado. ¿Se da? Para nosotros eso ya no es historia. Las cosas viejas pasaron. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ahora nuestro desafío como creyente, vivir conforme a esta realidad. Hermanos, usted lo haga o no lo haga, usted será salvo igual. Esa es la verdad bíblica. Aunque le parezca algo que Terrible lo que estoy diciendo, pero es así. Porque la salvación no es por obras. Que tenemos que dar cuenta allá en el tribunal de Cristo, es cierto. Pero la salvación no es por obras, no es por lo que usted haga o deje de hacer. Ahora, tengan por seguro, hermano, que un creyente verdadero no se deleita en pecar, sino que quiere agradar a su Señor, ¿ya? Porque tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Que no nos hace mejores, hermano, que ninguno que vive en el pecado y sumido en el pecado y se deleita en el pecado. No nos hace mejores. ¿Sabe por qué? Porque también somos pecadores. Todos nuestros galardones, hermanos, todas nuestras justicias no son nuestras, son de Cristo. Así que no podemos ponernos de ejemplo. Que el Señor nos ayude. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay tres. Partamos así, hermano Rodolfo, ¿eh? Después el hermano Marcelo, el hermano Román.
Respecto al mismo, a la misma consulta que hace, que hizo César, el hecho de que el pecado no se señalaría, si uno igual este capítulo, como usted lo menciona, está apuntando a la condenación que teníamos, ¿cierto?
Exacto.
Eso es como
lo medular.
Lo medular y esencial de este capítulo y específicamente de este versículo, que ya no es nuestro dueño.
Exacto.
Antes nosotros sin Cristo, el dueño nuestro era el pecado, o sea, la condenación que teníamos era la muerte.
Éramos esclavos del pecado.
Pero y hoy día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya somos, Él es nuestro dueño, por eso le llamamos Señor. Nuestro dueño, nuestro Kyrios. Pero también, bueno, quizás es uno que intenta o trata de que tampoco, que así también yo diría, de que el pecado cada día no se adueñara de mí, que no tomara el control de mí, sino que yo ya no estoy para el pecado, sino que ya estoy vivo para Dios.
Correcto.
También es como es lo que yo entendía este pasaje. Ahora, hoy día no sé si lo puedo aplicar de esas dos maneras. Lo medular y lo esencial de esto es que después de la muerte ya el pecado no es mi dueño.
Exactamente.
Pero sí, mientras yo estoy vivo, no con eso tratando de santificarme por obra, sino que el Señor me ayude siempre a agradar y hacer lo bueno delante de los ojos de Él, que a Él le agrada.
Por supuesto.
Y que ese señorío, y que el señorío verdadero lo tome Cristo, el señorío de mi vida.
Correcto. Hermana Marcela.
Yo así quiero saber que también la gente, cuando yo le hablo de son evangélicos, van a una iglesia y dicen que tienen que pagar el diezmo. Ya. Y que el diezmo es importante porque como que ellos quieren pagar la gracia que Jesucristo murió por mí.
Claro. Lo que pasa es que el diezmo, hermana, es como un...
Como un pago.
Es como una manda evangélica. ¿Ya?
Claro.
Usted sabe que las mantas católicas son, no sé, ir de rodillas a los vasques llevándole un paquete de vela, etcétera, ¿no es cierto? Pero en la iglesia evangélica también se ha transformado, en este caso el diezmo, como un pago de manda.
Claro.
Es decir, la gente da ¿a cambio de qué? De su bendición, sí. de su fidelidad. Que él me va a bendecir.
No me falte nada.
Exactamente, que no me falte nada en la despensa.
No creen en la gracia porque creen que no tienen que
pagar. Es que lo que usted ha planteado es terrible, hermano. Y eso es. Hoy día nos enseña la gracia de Dios.
Claro,
y de hecho, me decía la hermana que un predicador decía: hablar de la elección soberana es una enseñanza satánica. O sea, ellos están pretendiendo ser salvos por obra. Quizás son salvos, hermano. Quizás son salvos. Entonces lo que debemos entender, hermano, como dice la hermana Marcela, es que la gracia de Dios es la que ahora dirige nuestras vidas, ¿ya? No por lo que yo deje de hacer o haga, yo voy a ser salvo. Y por eso que insisto, los únicos que tienen conflicto en este tema es los que quieren vivir por obras. Porque ningún creyente, hermano, se va a ir al mundo porque le digan: hermano, somos salvos por gracia. ¡Ah, chipe libre! El que diga eso no es creyente. Entonces nosotros nos preocupamos por algo que no puede ser porque es contra naturaleza. ¿Me entiendes? Miren, hermano, si ninguno de nosotros por más que nos esmeremos en hacer las cosas, vamos a dejar un día sin pecar. Un día sin pecar. ¿Ya? Porque el pecado muere en nosotros. Hermano Román, ¿quiere hacer
algo? No, que me pareció interesante lo que estaba estudiando la semana con respecto a lo mismo, que decía que la ley es externa, que manda y demanda, y fue hecha para hacerla, o sea, el hombre tenía que obedecer, hacer. Correcto. Todo eso, y aún así no lo justificaba ni lo redimía. Externa la ley, en cambio la gracia es interna, porque el mismo Romanos habla y apunta al corazón mismo.
Exacto.
Más, poquito más adelante después dice, se refiere, o sea, la obra, por ejemplo, o sea, la gracia, se supone que está en nuestra fe, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
La fe puesta en Él. Porque también dice, aquí en Romanos, dice, poquito más abajo cuando vamos a llegar luego, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa doctrina en base a la obra de Jesucristo.
Exacto.
¿Cierto? Obedeciste de corazón, algo interno, algo que salva, sí, que redime, que cambia el tiro. Y más adelante en Romanos 10:9 hasta el 11, me parece que ya dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo.
La gracia es interna y además de que nos redime sin que nosotros hagamos nada, sin mérito alguno.
Correcto.
Y me pareció interesante al estar leyendo eso, que decía que la ley era externa, más la gracia es algo interno, algo de corazón.
Claro.
Y además que nos redime y nos salva, sin mérito alguno del hombre.
Así es. Amén. Hermano, Guita.
Yo pienso de que el tema de querer hacer la obra como es mucho más difícil y es más conflictivo, porque nosotros tendríamos que andar cada minuto, cada segundo... tratando de hacer alguna cosa, y eso yo creo que es física y mentalmente y espiritualmente súper agotador, estar haciendo cosas para ganarse el favor divino, para ganarse la salvación.
Así es.
Haciendo obras, porque tendríamos que estar en esa todo el día.
Sí, sí, claro.
Pero pues, gracias al Señor que nosotros podemos descansar y de nuestra debilidad y todo, porque tenemos el reposo en nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Nos
amén.
Reposamos, entonces... yo creo que eso es más fácil y es más rico al último, o sea, poder descansar, entrar en el reposo del Señor, porque uno sabe que uno es débil.
Mire, qué bueno lo que cita hermana Dorita, permítame, me acordé de un pasaje. ¿Se acuerdan cuando el Señor quedó solo en el huerto de Getsemaní?
Sí.
Él le rogó que lo acompañasen a velar una hora. Y no hubo caso, porque el hombre no hay caso, hermano. Y a la tercera, cuando los pilla nuevamente durmiendo, me gusta mucho esa expresión, yo la tengo subrayada, le dice descansar. Los deja descansar, ¿ya? Porque, hermano, la gracia, eso es lo que hace, nosotros descansamos en Cristo, en su promesa. Y permítame insistir en esto, lo que yo estoy diciendo no es un chip libre. Muchos interpretan esto, si viene acá un legalista a decir, usted está predicando el chip libre. No, hermano, pero no estoy predicando el legalismo tampoco, ni el chip libre ni el legalismo, porque nos podemos volver legalistas, ¿me entiendes? Que todo es pecado para el legalista, como el Señor criticó duramente a los fariseos, ya que llevaban o exigían, ¿no es cierto?, cosas que ni ellos mismos podían guardar. Hermanos, insisto, pecado no solamente es hacer lo malo, pecado es no hacer lo que debemos hacer. ¿Ya? Y de eso también nos redimió el Señor.
Con respecto a eso mismo, ¿cómo ¿sí? poder entender la diferencia con respecto a porque uno entiende que el obedecer es hacer lo que el Señor quiere que hagamos, cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros por detallamiento, por nuestra canalidad nos vamos apartando de esas prácticas.
Exacto.
Y después, al querer retomarla, se vuelve ya incluso así como imponernos algo religiosamente. Entonces, ¿cómo poder entender esa, digamos, esa diferencia? No hacerlo como por, porque tengo que hacerlo, o sea, como por obra para poder entenderlo así, o sea, imponerlo. ¿Por qué lo digo? Porque yo muchas veces en la religión hice cosas impuestas,
sí,
o sea,
sí,
como regla para poder obtener, no sé, incluso un beneplácito, poder hacer clase, por ejemplo, poder estudiar en un instituto. Entonces, tuve que hacer muchas cosas así como impuestas. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, yo tenía visión de evolucionar todos los días y tenía que anotarlo porque me lo pedían. Entonces, ¿cuál es, digamos, el...
¿cuál es el límite?
Claro.
Sí, entiendo. Entiendo.
El equilibrio para uno,
sí,
como...
Entiendo la pregunta. Mire, yo pretendo responder por las escrituras. No sé si lo quieren apuntar. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, miren lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya lo voy a aclarar. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, en la medida que nosotros, hermano, nos ocupamos, ocuparse es hacer. Hay cosas prácticas que tenemos que hacer. No cabe ninguna duda. Aquí no, la gracia no es sinónimo de estar sentado y esperando que la gracia me mueva. No, hay una demanda a obedecer, a vencer lo que la carne no quiere. Por ejemplo, yo no quiero leer la Biblia, no, la voy a empezar a leer. No religiosamente, sino que leerla. Y en la medida que uno se empieza a ocupar de eso, porque aquí cuando dice ocupados en vuestra salvación, no está diciendo que la salvación se pierde. Está hablando justamente de la salvación presente. No la salvación pasada que nos condenaba el pecado, sino que el pecado que mora ahora en nosotros. Es decir, la naturaleza carnal. Tenemos que ocuparnos de esta situación. Cuando dice temor y temblor, no se refiere a que la salvación se pierda, vuelvo a insistir, sino que se refiere a una expresión que usa tres veces el apóstol Pablo y que se refiere con solicitud, con esmero, con dedicación. Es decir, en la medida que nosotros empezamos a obedecer, el Espíritu Santo nos empieza a dar a entender y a revelar que todo lo que estamos haciendo es un producto, como dice acá, que es querer y hacer por su buena voluntad. O sea, no nos vamos a dar ni cuenta, hermano, cuando nosotros estamos haciendo las cosas, no por obligación, sino que por querer hacerlas. Sí. Es decir, hermano, hay un tema de principio, no de formas.
Aunque en un principio, el empezar eso...
requiere obediencia. Nosotros tenemos que aprender la obediencia. ¿Ya? Por ejemplo, un hijo que está creciendo, ¿ya? Si no tiene arraigado en su vida el respeto por los adultos, por decirlo, se le va a salir la insolencia ante un adulto tarde o temprano, ¿ya? Porque no tiene arraigado el principio de obedecer, o de respetar, perdón. Yo lo puedo disfrazar de respetuoso, pero no es respetuoso, ¿me entiendes? Pero si tiene arraigado el principio del respeto, no necesita presionarlo para respetar, porque ya está formado el principio, ¿me entiendes? No la forma. Lo que hace la religión, y lo que decía mi hermano Román, la religión demanda cosas externas, cómo yo me vista, cómo yo tenga que hablar, cómo tenemos que reunirnos, pongámonos de pie, sentémonos, hagamos esto, hagamos todo otro, cumplamos esto, formas. Pero no hay principio de nada. Lo que Dios hace, lo hace internamente. Ahora, lo que hacemos, hermano, no debe ser por el deber de hacerlo, sino por el querer hacerlo. Yo no leo la Biblia porque debo leerla, sino porque quiero leerla. Es decir, hermano, yo me pregunto, como dice Santiago, ¿alguien quiere sabiduría? Pídala. ¿Alguien quiere realmente leer la Biblia y tener este querer? Pídala al Señor. O el Señor no nos va a oír cuando queremos, Señor, mi carne se revela y quiero yo leer tu palabra, quiero servirte. Pidámosle al Señor. El querer como el hacer. Por su buena voluntad nos va a responder. Así que no sé si responde Eli, que es parte de lo que siempre conversamos. ¿Hasta dónde está la línea delgada entre el legalismo y realmente la obediencia legítima y genuina? Sí, hermano Daniel.
Con respecto a lo mismo que preguntaba el César delante, con respecto al, al tiempo de lo que decía ahí Romano.
Romanos 6:14.
Con respecto a una palabrita que, entender que en un tiempo dice tiempo futuro. Sí. Y entender eso también ayuda, o sea, porque como decía también el hermano Rodolfo, o sea, yo también lo tenía así, como ahora nos enseñorea, perdón.
Claro.
Y no, pues dice enseñorea.
No, es que lo que pasa es que el hilo conductor de Romano es a la obra de Cristo. Ya culmina en el 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Así que viene el capítulo 12. Hermanos, la obra es de Cristo. ¿Ya? Si usted se propone hoy día no pecar, bien está, pues, hermano. Pero ¿qué pasa si mañana peca? Se le va a venir toda la doctrina que usted mismo ha formado abajo. Y se va a deprimir y va a decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Lo que pasa con usted es lo que dice la Escritura, que usted y yo somos pecadores. Si ningún creyente quiere pecar, hermanos, debemos entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque debemos madurar. ¿Por qué hay hermanos que andan por aquí, de repente por acá, aquí, allá? Porque luchan con esta doctrina de la gracia. ¿Me entiende? Luchan con esta doctrina de decir, el Señor me salvó y me mantiene salvo y me salvará el día de mañana. Yo no quiero pecar y odio el pecado y quiero apartarme y quiero servirle con santidad y abandonar lo que ofende a Dios. Todos tenemos esa demanda. Pero ¿qué pasa si mañana lo ofendemos? Se nos arruina todo el plan. Y nos deprimimos, y empieza el hermano a no venir a la iglesia. No, hermano. Esta es la doctrina que nos robustece como creyente. ¿Por qué dice Hebreos, capítulo 10? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermano, lo que somos. Somos polvo. Sí, hermano, insisto. No es lo que usted haga lo que lo va a declarar como pecador. Es lo que usted es. El pecado mora en nosotros, hermano. Yo siempre pongo este ejemplo, y ya se lo pongo en el trabajo. ¿Qué diferencia hay entre una persona que va manejando así, y le bloquean el paso, y baja la ventana, oye, tal por cual, y aquí y allá? ¿Ya? Perfecto. No, terrible. Y si usted lo piensa, pero no lo dice, ¿cuál es la diferencia? Ahí está el tema. Así tenemos que nosotros hilar fino en el cristianismo verdadero, hermano, en el cristianismo bíblico. El pecado no es lo que yo haga, el pecado es lo que mora en usted. Y eso, hermano, es lo que el Señor hizo en la cruz. Nos redimió del enseñoramiento del pecado que mora en nosotros.
Yo creo que por eso el Señor también nos rodea a nosotros de sus favores, porque está el Espíritu Santo, que el que nos guía, el que nos exhorta cada vez. Está el Señor Jesucristo como nuestro abogado, tenemos la palabra.
Amén.
Y el Señor tenemos el arrepentimiento.
Claro.
El Señor nos rodea de esos favores, porque sabe que nosotros somos pecadores. O sea, por mucho que nosotros nos propongamos, me pasa a mí en lo personal, muchas veces uno no consigue nada. Pues.
Claro.
Y mientras más nos acercamos a la luz, más nos vemos las manchas.
Exactamente, amén. Bien, hermano, ese tiempo se nos fue. Daniel, disculpa, Daniel está levantando la mano cerrada ya. Sí,
no, porque por lo que se hablaba de la, como de las obras
sí.
que uno hace, entonces, como en primera vez cuando Tesalonicenses,
¿ya? Sí,
5:17 y 18 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
Amén.
Entonces, todo lo que hagamos, si se nos olvida darle la gracia al Señor, la gloria no va a ser para Él, va a ser para nosotros. Entonces, nosotros como que de a poquito vamos subiendo, si empezamos, nos olvidamos del Señor haciendo cosas, vamos subiendo nosotros. Y
sí.
La verdad es que es todo al revés, nosotros somos los que tenemos que ir bajando.
Sí. Amén. Así es. Amén. Eso. Que el Señor nos ayude, hermano, porque yo también me sumo a esto, sí, en el sentido de que nosotros luchamos con esta doctrina de la gracia. Luchamos, o sea, no podemos aceptarla de buena primera, que esto lo hace todo el Señor. Inclusive, nuestra propia obediencia es una obra de gracia.